Hemos llegado al capítulo 19, hemos venido desde febrero estudiando este libro y todavía nos falta. Desde el mes de febrero, todos los domingos, con excepciones cuando hay un predicador visitando o algo así, y hemos estado examinando la palabra de Dios. Y hemos llegado al capítulo 19. El capítulo 19 es el clímax, el punto más alto en el libro. Todo desde capítulo 1, ascendiendo, llega al clímax, el punto sobresaliente, el capítulo 19. En el capítulo 19 es cuando tenemos el regreso del Señor, ese acto futuro que no ha tomado lugar todavía, que desde el libro de Génesis se ha estado predicando y enseñando. Y todo desde Génesis ha ido hacia adelante. Llegamos al apogeo ahora, el clímax, cuando el Señor aparece en el aire y el pueblo de Dios está esperando ese día. Hemos visto en nuestros estudios, hemos visto los diferentes acontecimientos que tendrán lugar antes de esto, y todo lo que está en el libro de Revelación o Apocalipsis es futuro, no se ha cumplido todavía, y hemos visto que habrá un periodo de 7 años previo al capítulo 19, 7 años que los hemos llamado la tribulación, periodo de tribulación, la última mitad, 3 años y medio de esos 7 años, lo hemos llamado la gran tribulación. Trata principalmente con la nación de Israel, que se había apartado de Dios completamente. Y la última vez que dimos el estudio, solamente comenzamos el capítulo 19 y llegamos al capítulo 10, al verso 10 del capítulo 19, y allí paramos y vamos a continuar allí. En el verso 11 del capítulo 19, Juan el Revelador dice: y vi el cielo abierto, la revelación que tuvo Juan, la revelación del Señor Jesucristo. Aquí tenemos el cumplimiento. Vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, el cual con justicia, noten dos cosas que dice: juzga y pelea. Viene para juzgar. En esta ocasión, juzgar es para condenar. Y viene para pelear. No pensamos eso. Creemos que viene, qué glorioso. Viene para juzgar y pelear en su segunda venida. Previo a esto, ya habrá venido 7 años previo, y todavía esto no ha tomado lugar. 7 años previo a esto, bajó en las nubes. No vino a la tierra, bajó y se vio en las nubes. Y dice la Biblia que los muertos en Cristo fueron levantados, y los que estuvieron vivos y los que estarán vivos en este tiempo, juntamente con ellos, Pablo dice, seremos arrebatados para estar para siempre con el Señor en el aire. Eso lo llamamos el rapto de la iglesia. Toma lugar antes de lo que vemos aquí en Revelación capítulo 19. No nos daría el tiempo, aún estudiando 2 años, y ya llevamos 10 meses ya, aún estudiando 2 años no nos daría suficiente tiempo para dar todos los detalles. Y yo creo que yo personalmente no sería capaz de poder explicar todos los detalles relacionados con la venida del Señor. Pero me voy a desviar un momento y luego vamos a regresar al capítulo 19. ¿Cuántos tienen los marcadores de Biblia? Pongan su marcador aquí. ¿Acuerda que repartimos marcadores? Ay, ponle un marcador en el capítulo 19. Un momento. Vamos a pasar a Mateo. Primer libro del Nuevo Testamento. Y el capítulo 24. Mateo 24. Un error clásico de muchas personas es que leen Mateo 24 y dicen, eso es lo que está sucediendo hoy, y no está hablando acerca de hoy. Mateo 24 es futuro. Mateo 24 no ha tomado lugar todavía. Y el Señor aquí está hablando a sus discípulos acerca de lo que sucederá antes que Él venga. Y en Mateo 24, los versos de 6 a 9. Y oiréis guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca. Mas aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares. Y todas estas cosas, principio de dolores. Todo esto está hablando de ese periodo futuro, después que la iglesia habrá sido llevada, que las cosas, parte de las cosas que acontecerán en ese día futuro. Rumores de guerra y guerras. Ese periodo de 7 años que llamamos la tribulación, la mayor parte será, habrán guerras y rumores de guerras que sucederán, guerras que todavía no han tomado lugar y que están profetizados para acontecer. Ahora, abren ahora en el Antiguo Testamento la profecía de Ezequiel. El viernes pasado hablamos de capítulo 37, que es una parábola de los huesos secos. Pero Ezequiel, capítulo 38. Esto acontecerá durante ese tiempo futuro. No podemos decir específicamente en qué punto de la tribulación vendrá esto, pero esto es algo profetizado que no ha tomado lugar todavía, que va a tomar lugar, dice la Biblia, en los postreros días, en el cabo de los años, que quiere decir en los últimos años. El capítulo 38 de Ezequiel, eso es algo profetizado para acontecer. Y en ese tiempo, antes que el Señor venga, esto tendrá lugar. Vamos a mirarlo bien. Voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible, pero yo creo que es muy entendible. No hay nada profundo aquí. Si hemos cantado y hemos orado, abre mis ojos. Sí. El Señor quiere abrir los ojos en esta mañana para que podamos ver a través de todas las escrituras al Señor Jesucristo. Y dice el profeta Ezequiel, fue a mí palabra de Jehová. Oh, los profetas de Dios siempre hablaban la palabra de Jehová, no su propia opinión. Y dice, hijo del hombre, pon tu rostro sobre Gog, en tierra de Magog, príncipe de la cabecera de Meses y Tubal, y profetiza sobre él. ¿Quién es Gog? ¿Quién es Magog? Gog quiere decir un líder, un príncipe. Magog es la tierra del príncipe. Y va a predicar, va a profetizar en contra de este príncipe futuro y esta tierra del príncipe. Y dice, el príncipe de la cabecera de Mesech y Tubal. Mesech fue uno de los hijos de Jafet, que emigraron para el norte de Europa. Progenitor de lo que podríamos llamar la raza blanca. Y el lugar Magog y Mesech y Tubal, esos lugares se consideran en la parte sur de lo que hoy es Rusia. Ustedes pueden investigar esto y verán esas regiones son, con esos nombres, son lugares en la parte sur de Rusia. Y di, así ha dicho Jehová, he aquí yo a ti, oh Gog, el príncipe de la cabecera de Mesach y Tubal, yo te quebrantaré y pondré anzuelos en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y caballeros, caballeros vestidos de todos ellos, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas, un gran ejército que se reunirá, vamos a ver, en esa región del norte. Y noten bien, es una alianza de países. En ese tiempo futuro, hace algunos años atrás, la Unión Soviética cayó. Y muchos de los predicadores predicábamos esto. Y algunos dijeron, ya la Unión Soviética desapareció. Pero la Biblia permanece igual. Y sabemos que la nación de Rusia, aunque no es un poder grande como lo era antes, existe todavía. Y lo estamos viendo en los periódicos, ejerciendo cierto valor, cierto poder dentro de su área, pues todavía se va a cumplir los propósitos de Dios. Dice, y habrá una alianza de unos cuantos países. Interesante que los países mencionados, son países donde predomina Islam. Previamente yo nunca había dicho esto en otras ocasiones, nunca había dicho, pues Islam no era ¿cómo podemos decir? Prominente 10 años atrás como es ahora. Pero vamos a ver una alianza de Rusia que tenía otros propósitos, aliándose con, notemos bien, verso 5, Persia. Hoy en día Persia es Irán, Etiopía, el sur de África, que el país con ese nombre, junto a ellos está el país de Yemen, y Libia, el coronel Gaddafi viene para acá ahora. Todavía Libia es Libia. Representa los países del norte de África. Con ellos, todos ellos con escudos y almetes. Es decir, todos ellos con sus ejércitos. Los escudos y almetes eran los instrumentos de guerra en ese tiempo. Están diciendo, vienen ejércitos armados. Gomer. Oh, Gomer. Esa es la semilla de Alemania, Europa Central. Gomer y todas sus compañías, la casa de Togolma, oh, Turquía, un país musulmán. Todos estos van a venir, van a invadir a Israel. Lo vamos a ver en unos minutos. A los lados del norte. Y todas sus compañías, pueblos muchos contigo, grande ejército de muchos países. Aparéjate y apercíbete tú, toda tu multitud que se ha reunido a ti, y séles por guardia. De aquí a muchos días será. Cuando se escribió, estaba diciendo, eso no va a ser para ese tiempo. Cuando se escribió, para muchos días después. Serás tú visitado al cabo de los años. Eso es este tiempo. Al fin de los años. Estamos en ese tiempo futuro. Vendrás a la tierra salvada por la espada. A la tierra de Israel. Que ha continuado a pesar de asaltos y ataques. Recogida de muchos pueblos, como han sido los judíos de tantos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron para asolamiento, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Vendrá en ese tiempo. Israel hoy en día no está morando confiadamente. Israel tiene su ejército preparado, apercibido para cualquier cosa, y están velando. Pero en ese tiempo futuro, cuando ya hemos mencionado que vendrá un líder político llamado el Anticristo, si se acuerdan, ya hemos mencionado ya, que él vendrá y hará una paz con la nación de Israel. E Israel morará tranquilamente. Podemos ver que eso es futuro, en ese tiempo, cuando estarán morando confiadamente. Israel, Rusia subirá, vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra. Serás tú y todas tus compañías y muchos pueblos contigo. Esa invasión, como dice, como una tempestad. Así ha dicho el Señor Jehová. Será en aquel día que subirán palabras de tu corazón y concebirás mal pensamiento. Está hablando a Gog, el líder. El líder. Vas a venir pensamientos a tu corazón y vas a pensar cosas malas. Te vas pensando que vas a conquistar a la nación de Israel. Te vas a hacer rico, vas a ser un líder y todo esto. Y dirás, subiré contra tierra de aldeas, iré a gentes reposadas que habitan confiadamente. Los vamos a coger de sorpresa. Todos ellos habitan sin muros, están relajados. Habitar sin muros quiere decir sin protecciones algunas. No tienen cerrojos ni puertas. Y propósito, para arrebatar despojos, para tomar presa, para tornar tu mano sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de las gentes que se hace de ganados, posesiones que mora en el ombligo de la tierra. Y continúa mencionando otros países envueltos. Seba y Dedán. La región mencionada así es la región que ahora se llama Arabia Saudita. Arabia Saudita es un aliado de los países occidentales como este país, pero en su corazón hay un odio, como en los corazones de todos los países musulmanes, un odio imborrable en contra de Israel. Y Seba y Dedán y los mercaderes de Tarsis, esas son las regiones del mar Mediterráneo, probablemente Líbano, esa sección por allí, y todos sus leoncillos, y dirán: ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has venido, has reunido tu multitud para tomar presa, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos? Hoy en día yo no he ido a la tierra de Palestina, pero es un hecho que hay una disparidad en cuanto a ambiente económico. En un lado, el ambiente económico en Israel, muy favorable, y al cruzar la calle, al lado de Palestina, el ambiente económico de los palestinos, que es todo lo contrario. Así que hay riquezas allí. Por tanto, dice verso 14, profetiza, que predicas, hijo del hombre, y di a Gog, el líder: así ha dicho el Señor Jehová, en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habitará seguramente, no lo sabrás tú, y vendrás de tu lugar, de las partes del norte. Si tuviéramos un mapa aquí y viéramos dónde queda Palestina y el Estado de Israel, como se llama hoy, y fuera a llevar una línea directamente al norte, perpendicular, veríamos que llega exactamente a la región que es ahora Rusia. Verso 15, vendrás de tu lugar, de las partes del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos estos otros países, todos ellos a caballo, grande reunión y poderoso ejército. Otra vez el lenguaje de los ejércitos antiguos, a caballo. Pues sabemos que hoy en día los ejércitos no corren a caballo y corren mecanizados, pero está hablando de facilidad de moverse. Y subirás contra mi pueblo, Dios hablando, en contra mi pueblo Israel, como nublado, para cubrir la tierra. ¿Será? ¿Cuándo será? Otra vez, al cabo de días. Los últimos días. Y te traeré sobre mi tierra para que las gentes conozcan. Cuando fuere santificado en ti, oh Gog, delante de tus ojos. Israel, mencioné el viernes, hay un país que se llama el Estado de Israel. Se supone que es el país donde los judíos viven, se supone que es el país judío. Pero no es Israel de la Biblia, porque ese país es un país que se ha apartado del Dios de Israel. Es un país nominalmente judíos. Nominalmente cierran los negocios para ciertos días, algunos cierran el sábado, y todo es mecánicamente. Pero hay muy pocos judíos hoy, mayormente los ortodoxos, quienes en realidad creen lo que están haciendo y se consagran a Dios, algunos de ellos. Pero la mayoría de los judíos son judíos seculares, como en todas las religiones. A personas dicen, yo no soy bautista, yo soy católico. Algunos se enojan, no, toda mi familia son católicos. ¿Cuándo es la última vez que fuiste a la iglesia católica? ¿Cuándo es la última vez? No, pero yo soy... No eres nada. Nominalmente, naciste así. Los judíos hoy, la mayoría de los judíos no tienen un problema en comerse un sándwich de jamón con queso. Ningún judío ortodoxo haría eso. Los judíos hoy no tendrían problema en comer camarones. Los judíos ortodoxos no harían eso. Pero la mayoría de judíos hoy no tienen problema en trabajar el sábado. Ortodoxos no lo harían. Lo que estoy diciendo es que la mayoría de los judíos hoy son judíos étnicos y son judíos nominales, pero en realidad no son judíos conforme a la ley de Moisés. Cuidado que tú digas, yo soy bautista porque mi papá fue bautista y mi mamá fue bautista y para mí la... Cuidado, si eres bautista de nombre y no eres bautista de corazón. Y vemos aquí muy bien, y esto Dios ha dejado y ha puesto a un lado a Israel. Israel está en incredulidad, tiene un velo sobre los ojos, no está buscando a Dios. Y Dios ha sido paciente y paciente y paciente y paciente. Pero viene el tiempo, entonces Dios, como vimos, que el Señor va a venir a juzgar y a pelear, como vimos en Revelación, y ya vamos a regresar a ese pasaje. Pero vemos aquí, al cabo del día, cuando se cumpla este, no ha habido una ocasión donde estos países han invadido al Estado de Israel. Así que tiene que, y está escrito que va a suceder. En la historia no hay evidencia nunca de esto haber conocido. Así que es profecía futura, historia futura, al cabo de días. Y será, Dios va a permitir esto para que conozcan, es decir, reconozcan. Cuando Dios sea santificado en ti, cuando Dios haga la obra en Gog, van a reconocer los judíos que el mismo Dios que los libró de Israel es el mismo Dios a quien nosotros estamos desobedeciendo. Así ha dicho, verso 17, así ha dicho el Señor Jehová, ¿no eres tú aquel de quien hablé yo los tiempos pasados por mis siervos, los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos? Y la Biblia profetizó que esto iba a suceder. Zacarías, no pierden aquí, busquen un momento, estamos recorriendo un poco la Biblia, yo entiendo. Un poquito más adelante en el Antiguo Testamento, Zacarías, capítulo 12. Zacarías, capítulo 12, versos 2 y 3. ¿Están buscando todos? Amén. Versos 2 y 3. Y aquí yo pongo a Jerusalén por vaso de temblor a todos los pueblos de alrededor que estén en el sitio contra Judá y contra Jerusalén, y serán en aquel día futuro que yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las gentes de la tierra se juntarán contra ella. Y en el capítulo 14 de Zacarías, los versos 2 y 3. Pues yo reuniré todas las gentes en batalla contra Jerusalén. De esto mismo es que se está hablando. De esto mismo que habló Ezequiel, Zacarías está diciendo. Contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y saqueadas serán las casas, y forzadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será talado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará. Oigan bien, el Señor vendrá para juzgar y pelear. Y peleará con aquellas gentes como peleó el día de la batalla. Volvemos otra vez a Ezequiel 38. Y será en aquel tiempo, verso 18, cuando vendrá Gog contra la tierra. Gog es el príncipe ruso, el líder ruso. Dijo el Señor que subirá mi ira en mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces de la mar y las aves del cielo y las bestias del campo y toda serpiente que anda arrastrando sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la haz de la tierra temblarán en mi presencia, y se arruinarán los montes y los vallados caerán, y todo muro caerá a tierra, y en todos los montes llamaré contra él espada, dice el Señor Jehová, la espada de la cual será contra su hermano. Me está diciendo que en medio de todo esto, algunos de estos países aliados con Rusia van a volver en contra de Rusia y se van a matar los unos a los otros. Y yo litigaré con él con pestilencia y con sangre, y haré volver sobre él y sobre sus compañías y sobre los muchos pueblos que están con él impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Y seré engrandecido, Dios, seré engrandecido y santificado, y seré conocido en ojos de muchas gentes, no solamente los ojos de Israel, seré engrandecido. Entonces, personas se darán cuenta de que hay un Dios en el cielo poderoso, y sabrán que yo soy Dios. El capítulo 39 continúa y habla de la gran derrota, de la gran matanza que tendrá lugar cuando Dios se vuelve en contra de este ejército invadiendo la tierra que Dios había dado a los judíos. Y termina el capítulo 39 diciendo que tomarán 7 meses para enterrar a los muertos que resultan de esa grande batalla. Esa es una de las guerras que tendrán. Vamos a volver otra vez ahora a Revelación capítulo 19. Cuando el Señor dijo, habrán guerras y rumores de guerras. Esa es una ilustración allí. Una guerra futura, profetizada ya, que no ha tomado lugar, que ocupará una grande parte de ese periodo de tribulación. Eso es junto con los 7 sellos que hemos hablado y las 7 trompetas, que era otra serie de 7 juicios, y la otra serie de 7 de las copas de la ira de Dios, que se manifestarán todo durante un periodo de aproximadamente 7 años. Y volvemos otra vez a Revelación, capítulo 19. Y vi el verso 11 otra vez. Vi el cielo abierto. Y aquí un caballo blanco. Y el que estaba sentado sobre él era llamado fiel y verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Y sus ojos, según Juan, y este es el lenguaje humano, la mejor manera que él pudo describir esto, sus ojos eran como llamas de fuego, es decir, ojos penetrantes. Y había en su cabeza muchas diademas, diademas en coronas, coronas de monarca. Y tenía un nombre escrito que ninguno entendía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Oh, un himno que canta el coro. Oh, la sangre de Jesús derramada en la cruz. En ese día vendrá con las marcas de su muerte mostrada en su vestuario manchada con la preciosa sangre que él derramó. ¿Sabe qué? No podemos tener perdón de pecados si nuestros pecados no son lavados por la sangre del Señor Jesucristo. Tenemos que aceptar que Cristo murió por mis pecados. Tenemos que aceptar, yo tengo que aceptar y usted tiene que aceptar que yo soy pecador y usted es pecador. Y mi pecado me separa de Dios. Pero Dios dice, al que a mí viene, no lo echo fuera a ninguna persona. Dios no rechaza a ninguna persona que viene a Él. Y con todos mis pecados vengo a Él y me limpia de todos mis pecados, todas las manchas, oh, la sangre del Señor Jesucristo. ¿Ustedes han tenido algo que han llevado a la lavadora o al dry cleaner y le ha dicho, mire, esa mancha, y él pone un papel ahí, no se apure? Y cuando va y lo saca, y le mira, la mancha está allí todavía. Y el hombre dice, no se puede hacer nada más. Si hacemos más, hacemos una rotura en la tela. Lo siento, nada saca esa mancha. Y hay ciertas manchas que son así, pero la mancha de pecado, oh, la sangre del Señor Jesucristo. No importa el pecado que yo haya cometido, no importa la frecuencia de mis pecados, ya siendo blasfemia, mentiras, adulterio, fornicación, no importa. Cuando vengo a Jesús, la mancha es quitada. Todos nuestros pecados perdonados. Yo he hablado en contra de Dios, no me hable de Jesús, y hemos maldecido la Biblia y hemos hecho un montón de cosas. Pero cuando venimos a Jesús, Él borra todos nuestros pecados. La palabra, somos justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Significa que cuando somos justificados, parecemos y nos vemos como si nunca hubiésemos pecado. Porque estamos vestidos con la justicia de Jesús. Imagínense eso. Como si nunca hubiera pecado. ¿Quién? ¿Yo? Sí, yo. Y usted también. Como si nunca hubiera pecado ante los ojos de Dios. Solamente porque Cristo derramó su sangre en la cruz de Calvario. Y por esa sangre es que podemos estar seguros que todos nuestros pecados han sido borrados. Vemos el verso 13. Estaba vestido con una ropa teñida en sangre. Algunos liberales hoy no les gusta hablar de sangre. Sus predicaciones, muchos de estos que están en televisión, con una sonrisa, con un vestido muy caro, con muebles muy costosos. No quieren parecerse a una iglesia y tienen unos muebles exagerados, muy costosos, y se sienten en los muebles para hablar. Y lo ven con sus trajes de $600, sus corbatas de $200, sus zapatos de $300, y todas las semanas tienen vestidos diferentes y están hablando: qué bueno es Dios, y Dios te ama, y Dios te quiere bendecir. ¿Cuándo es la última vez que lo has escuchado hablar de la sangre que nos limpia de todo pecado? Pueden escuchar todo el año, nunca van a hablar de eso. Algunos abiertamente dicen: no queremos una sangre de carnicería. Han dicho así. No, vamos a hablar de sangre. No es una religión de carnicería. El Señor venga, se va a conocer, porque su ropa va a estar manchada con sangre. Y va a decir: ese tiene que ser el Señor Jesucristo. Y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Este es Juan, el apóstol Juan. Miren Juan 1:1 un momento. El Evangelio según San Juan. Es una expresión típica de Juan. Juan 1:1. Juan 1:1 dice: en el principio. En el principio quiere decir en el día de la creación, o antes, cuando Dios hizo los cielos y la tierra. En el principio era, ¿quién? Noten la mayúscula, Verbo, ese es el nombre del Señor Jesucristo. Era, no dice fue el Verbo, sino era, está hablando de deidad del Señor Jesucristo. Era, no fue, no llegó a ser, era siempre. Era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Los testigos sin Jehová tuvieron grande problema con este verso por muchos años. Entre otros versos, se sentían muy incómodos hasta que publicaron su propia Biblia. Y se llama la Biblia del Reino. Y es una falsificación. Y ellos solamente cambiaron un artículo de este verso y cambió el sentido completo del verso. Y los testigos sin Jehová dicen: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era un Dios. Porque ellos no creen que Jesús es Dios. Y por eso es que ellos van a ir a un infierno que ellos no creen que existe. Y el Verbo era Dios. Era en el principio, y era junto con Dios, y era Dios. Oh, la Divina Trinidad. Era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, por el Verbo, fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Volvemos otra vez, Revelación 19, verso 13. Y su nombre es llamado, ¿cuál es su nombre? El Verbo de Dios. ¿Quién es esa persona que Juan vio en un caballo blanco? El Señor Jesucristo. Con su ropa teñida en sangre, el Señor Jesucristo. En su regreso. Y los ejércitos que están en el cielo. Oh, boy. Está bueno esto ahora. Las multitudes que están en el cielo. le seguían en caballos blancos. Las multitudes, todos los que están en el cielo, salvos por la gracia, incluso 7 años previo que vino a extraer y llevar todos los salvados de la iglesia, estarán con el Señor, vendrán con Él en caballos blancos. Yo me excito cuando oigo esto. Nunca en toda mi vida me he montado sobre un caballo, y ese va a ser la primera vez. Y van a estar en orden alfabético, así que yo seré de los primeros. Con mi esposa. Los dos iremos en el mismo caballo. Las multitudes, los ejércitos que están en el cielo, vamos a seguir delante del Señor montado en el caballo blanco. Él va adelante, después A, B, C, D, hay aquí Z, serán de los últimos, ¿verdad? ¿Y cómo sabes de eso? Le seguían en caballos blancos. ¿Cómo saben? Porque son la vestidura, es la vestidura de salvos. Vestidos de lino fino, finísimo, blanco y limpio, que han sido lavados. El que está frente tiene su vestido manchado con sangre. Con esa sangre nuestra ropa ha sido lavada. Tenemos ropa blanca, limpia y pura. Y de su boca, que se ha hablado mucho de, el término no está en la Biblia, pero se habla mucho de la oración. Algunos años atrás, una película comercial del cine fue Almagedón Ahora. Pero la Biblia no habla de la batalla de Almagedón, habla del lugar Almagedón, donde las tropas, como hemos mencionado ya, se van a congregar previo a esta invasión. Y es el lugar de concentración de las tropas. Pero en realidad, lo que llaman batalla de Almagedón no es una batalla, no será una batalla. Hay una batalla. Dos fuerzas, aquí una, aquí la otra, y chocan. Y cuando chocan, hay pérdidas aquí y hay pérdidas aquí. El que menos pérdidas sufre es el que casi siempre vence. Pero no es una batalla, porque no hay ninguna pérdida en un lado. Todas las pérdidas son de un solo lado, como vamos a ver. ¿Por qué? Y todos los que van con Él, aunque yo voy a venir y nosotros todos salvados en caballos, no vamos a tener que pelear, porque Él vencerá a todos los ejércitos. Verso 15. De su boca sale una espada aguda. La espada aguda es su palabra. Con su palabra, con la palabra de Dios, Él dijo y fue hecho todas las cosas. En ese día, con su palabra, dirá y vencerán a todos los enemigos de Dios. ¿Sabe qué? Una batalla, una guerra ha continuado por siglos y siglos y siglos y siglos. Es la guerra del diablo en contra de Dios. Y el diablo en contra de Dios llegará a culminación aquí. Cuando el Señor vendrá, bajará, y con su palabra se acabó todo, toda la posición a Dios. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las gentes. Y entonces Él lo regirá, esto un poquito más adelante, establecerá su reino con vara de hierro. Y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Una expresión hablando de su juicio. Pisar el lagar era un proceso que usaban en aquellos tiempos para exprimir el jugo de las uvas, y lo pisoteaban así, y salpicaba la sangre. Vendrá para ejecutar, y como podríamos ver si hubiéramos continuado en Ezequiel capítulo 39, las multitudes quienes morirán en ese tiempo, que las aves vendrán a comer los restos de los muertos, y los que quedan tomarán 7 meses para enterrarlos. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel, este mensajero, que estaba en el sol y clamó con gran voz diciendo a todas las aves que volaban por medio del cielo. Un ángel llamó a las aves en el cielo para que vinieran. Venid y congregaos a la cena del gran Dios, para que comáis carne de reyes, de capitanes, carne de fuertes, carne de caballos y de los que están sentados sobre ellos, y carne de todos, libres y sierdos, de pequeños y de grandes. Entonces Juan dice, vio todo esto y vi la bestia. Hablamos de esto previamente, una bestia que se apareció en Revelación capítulo 13, que representaba el líder político futuro que no se ha manifestado todavía, que llamamos el anticristo, aquel inicuo, el hombre de perdición. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Juan dice, vi el anticristo y todos los ejércitos de los incrédulos preparando su armadura, ya apuntando las tropas y los cohetes y las bombas para tirar en contra el que estaba sentado sobre el caballo. Todo esto, todo ese tremendo armamento. La bestia fue presa. No nos dice cómo, pero el Señor fue. Tomaron el anticristo. Fue presa. Y con ella el falso profeta, su asistente. ¿Se acuerdan? Hablamos de la Trinidad satánica. El diablo, la bestia y el falso profeta. Imitando a Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Engañando a miles de personas. Y la bestia, el anticristo, fue presa. Tomaron. Con ella, el falso profeta, 2 de los 3. Que había hecho señales delante de ella. Falso profeta era el que hacía milagros mentirosos, como muchos hoy hacen milagros mentirosos, con las cuales había engañado a los que tenían la señal de la bestia y había adorado su imagen. Estos dos, y esto es literalmente, deben de marcar esto, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo con azufre. Las primeras dos personas quienes fueron echados en el lago de fuego, primero de miles quienes todavía serán echados en el lago de fuego. Primeras dos, no había nadie en el lago de fuego, hasta que estos dos fueron echados en el lago de fuego, ardiendo con azufre. Y los otros muertos fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre él, con la palabra del que estaba sentado. Todas las multitudes vinieron con él. ¿Quién peleó? Él solamente. Y todas las aves fueron altas de las carnes de ellos. Esa es la venida del Señor a la tierra. Muchos hablan de la venida del Señor. Muchos dicen, oh, yo estoy esperando. Lo que estamos esperando es que Él venga para buscar a los salvados. Y viene a buscar a los salvados, los arrebatará para estar con Él. Y entonces cuando venga aquí, en Revelación 19, es que los salvados vendrán con Él. Hay un himno popular, una canción espiritual popular, que hace mención en la estrofa de todas las circunstancias, algunas de circunstancias, tratando de pintar las circunstancias durante la tribulación. Y entonces el coro dice, el rey viene, él viene por mí. The king is coming, the king is coming, oh yes. He's coming for me. Llegó a ser muy, muy popular esa canción. Incorrecta en cuanto a la enseñanza. Ninguno de nosotros estamos esperando que el rey venga. No. El rey cuando viene es para juzgar y para pelear. Después que juzga, que juzga y pelea, entonces establecerá su reino de paz, que en el capítulo 20, que durará por 1000 años, después que Él venga. Así que los cristianos no estamos esperando que el rey venga. Cuando el rey venga, venimos con Él. Estamos esperando que el Salvador venga en el aire para llevarnos para estar con Él. Y entonces después vendremos cuando Él viene para juzgar y pelear, vendremos con Él. No se confunda nadie. No se confunda nadie. Estamos esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, quien se entregó a sí mismo por nosotros. Eso es lo que debemos estar esperando. Nos decimos, ven Señor Jesús. Estamos diciendo, ven para arrebatar a tu iglesia. Ven para arrebatarme, para estar para siempre con el Señor. ¿Tienes esa esperanza? Esa es tu oración. Debe ser. ¿Tienes seguridad? Los muchos mercaderes de la palabra de Dios están torciendo y enseñando lo que no enseña la palabra de Dios, confundiendo a personas y evitando que sean salvos. Por eso es predicar sencillamente la palabra de Dios. El Señor viene. Y ese gran día es el clímax del libro de Revelación. Y continuará con otras cosas, asuntos muy importantes también. Pero ese es el clímax cuando el Señor venga. Todas las profecías de Génesis en adelante es señalando el día del Señor, como a veces se menciona. En el Antiguo Testamento, el gran día del Señor, el gran día de su ira. Tantas otras cosas que sucederán. Joel dice que el cielo, la luna se volverá en sangre y tantas cosas que van a suceder en ese día que no están mencionados aquí, pero los otros profetas han mencionado que tendrán lugar en ese día. Pero el punto importante es que Él vendrá y lo verán. Un hecho físico. Por eso predicamos esto. Por eso enseñamos. Algunas personas, ¡ay, no me gusta eso! Pues tiene que saberlo. Quizás tú no estás esperando la venida del Señor. ¿Cuándo será? No sabemos. Pero sí sabemos que después que Él venga a arrebatar a su iglesia, ya 7 años después es que Él vendrá. No hay señales para cuando Él vendrá, y muchos están mirando señales, pero el momento que se lleve la iglesia, entonces se verán señales indicando que vendrá. Pero al momento no. Debemos entregarnos a Él, debemos recibirlo como Salvador personal, debemos venir para nuestros pecados todos ser perdonados y estar preparados, porque ese día vendrá. Si eres salvo, tendrás entonces, serás arrebatado para entonces venir delante del tribunal de Cristo. Tendrás que responder por tu vida, por tu servicio aquí. En su gracia el Señor nos da tiempo para arreglar nuestros asuntos, para ponernos bien con el Señor, para comenzar a servirle, para confirmar nuestra profesión. Si fuera a venir mañana, estoy preparado. Me lleva. ¿Estás preparado, querido amigo, querida amiga? Por gracia el Señor nos ha extendido una semana más. ¿Quién sabe si esta semana? Nadie sabe. Nada puede impedir, solamente la voluntad soberana de Dios. Él sabe por qué no ha venido, pero puede acontecer, y cuando acontezca, ya no habrá más oportunidad para ser salvo. Ya no más habrá más oportunidad para arreglar las cosas con Dios. La Biblia dice repetidas veces, hoy es el día aceptable. Y hoy oyeres tu voz, no sigues endureciendo tu corazón y entrégate a Él. Vamos a orar todos. Todo ojo cerrado, por favor. Padre amado, te damos gracias porque otra vez nos has dado tu palabra. Pedimos ahora, Señor, que podamos responder a tu palabra, reconociendo que falta poco tiempo y no sabiendo cuándo va a tomar lugar. Es importante que nos entreguemos a ti, que te recibamos como Salvador y Señor de nuestras vidas, que nos tomes y con tu preciosa sangre borras todos nuestros pecados, nos vistes con la cota blanca, lino finísimo, limpio, que tú das a todos los que son tus hijos. Pedimos ahora que quites cualquier duda de nuestras mentes, que podamos obedecer tu llamado en este momento, entregarnos a ti, recibirte como Salvador, entregarnos para servicio. Habla ahora a cada corazón. A ti daremos toda la gloria. En el nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Con los ojos cerrados, ¿cuántos hay aquí quienes dirán, aquí estoy, Señor, tómame ahora, úsame, Señor, habla mi corazón, abre mis ojos, Señor? ¿Quién hay aquí y sabe que necesita venir al Señor? Quizás no es salvo, quizás nunca ha pensado que acerca de la muerte, si yo llego a morir ahora, ¿qué de mí? ¿Dónde iré? ¿No ha pensado eso? ¿Dónde vas si mueres? ¿Nunca lo has pensado? ¿O crees que no vas a morir? Todos nos vamos a morir un día. ¿Estoy preparado? ¿Está usted preparado para ese evento? Parece en nuestras mentes un evento lejano, pero quién sabe. Cuando viene es repentino. Es importante que conozcamos al Señor, que nuestros pecados hayan sido lavados. Y si fuera a venir y tú eres salvo ya, y entonces eres transportado para estar con el Señor, una de las primeras cosas que va a acontecer es el tribunal de Cristo. Y nos vamos a reunir delante de Él, y toda nuestra vida será expuesta al público, todo nuestro servicio, las cosas que hemos hecho y las cosas que no hemos hecho para Él serán divulgadas. ¿Estás preparado para eso? ¿Podrás decir confiadamente, sí, estoy bien con el Señor? ¿Puedes decir eso? Si no, el Señor te ha llamado. ¿Estás sirviendo de lleno al Señor? Él está sirviendo en su iglesia. ¿Estás disfrutando de comunión con Él? ¿Estás disfrutando de su palabra? ¿Estás andando con Él todos los días? Yo creo que necesitamos renovar nuestros votos. ¿Quién más va a venir a frente ahora en esta mañana? ¿Quién más? A ver. ¿Qué necesita? Decir, yo necesito más del Señor. Aquí estoy, Señor. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Alguien? Ven ahora. Ven ahora. Algo en tu vida. Algo en tu vida que necesita remediar. ¿Quiere venir ahora? ¿Alguien más? El Señor solamente conoce tu vida. Solamente el Señor conoce tu vida, lo más íntimo de tu vida. Prepárate ahora para el encuentro con tu Dios. Ven a Cristo. Ven ahora. Ven a Emmanuel y la vida te dará. Ven. ¿Alguien más? ¿Quién hay? No es asunto de cambiar de religión. Es asunto de estar bien con Dios. Religión no entra aquí. Estás bien con Dios. No en tus ojos, sino en los ojos de Dios. Dios podrá decir, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿Podrá el Señor decirte eso a ti? Si no, pues necesitas venir a Él. Es que tiene el vestuario, vestido, tañido en sangre, está llamando, con mi sangre te purifico y te limpio de todo pecado. Ven, alguien más, alguien más. No sigas reteniendo algunos secretos que nadie sabe. No sigas reteniendo, sino tráelos al Señor. Recíbelo ahora. ¿Alguien más? Padre amado, gracias por visitarnos en esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo. Sigue obrando. Señor, no te apartes de nosotros. Acompáñanos en todo, en este día, en esta semana, que te podamos sentir cerca, podamos darnos a ti nuevamente, Señor, para ser usado por ti. Glorifícate cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador, pedimos esto. Amén.